tardes, muy buenos días y muy buenas noches. Estamos en junio, el verano está asomando, hace un día espléndido en La Coruña. Desde luego, por lo menos en la zona de los estudios de Quack FM. Y hoy es el último episodio de Working de la octava temporada. Voy a saludar primero a Jorge, nuestro técnico de sonido, y luego seguimos hablando de esta temporadita.
Buenas tardes, buenas noches y buenos días. Esto ya no parece La Coruña.
¿Por qué?
Porque hace un calor, no sopla nada de viento. Mira que aquí siempre hace viento. Ni siquiera aquí en los estudios de Quack FM, La Zapateira, que estamos altos, que se ve toda La Coruña, pues no sopla nada, nada de viento. Está un día, como se dice, espectacular en Coruña.
Bueno, dice, desde Meteo Galicia dicen que la temperatura media, o sea, son 22 grados en La Coruña.
Pues,
pero creo que, bueno, tenemos que decir que claro, el cambio climático se nota.
Claro, la media, o sea, podemos tener picos de 29 y podemos tener 16, entonces puede salir una media de 22, está claro. Ahora mismo debe haber tranquilamente 25, 27 grados cuando llegamos aquí al aparcamiento de los estudios.
Bueno, pues, oye, Jorge, ponnos una música, que tengo que hacer una pequeña revisión de algo. Ponnos una musiquita mientras. Anda, que tengo que buscar aquí un papeliño. Jorge, ¿me escuchas? Ponme una musiquita, que voy a poner una. Bueno, voy a... Jorge, hoy como término de la octava temporada, que son 8 temporadas, 8 años.
8 años aquí, pegados a la silla de Quack FM.
Bueno, y contando cosas interesantes. Y tenía mucha ilusión porque sonara un poquito más la sintonía hoy.
¿Te hacía ilusión?
Pues sí, porque es una sintonía que la llevo muy en el corazón.
Gianni.
Me encanta. Y me encanta y tiene su porqué y alguna vez ya la he explicado. Y por eso...
¿Sabes cómo se titula la canción? Te la digo yo.
Venga, dilo.
A Love for Life. ¿Sabes? Exacto. Que mi inglés es...
Bueno, pues imagínate
well.
Lo que significa eso, ¿eh? ¿Mm? Entonces, por eso... es que no es pedir disculpas, es que quería que sonara un poco más. Vale. De todas formas, ya que sonó este tiempo, vamos a empezar el programa de hoy, que es programa... Es que no puedo decir otra cosa.
Qué
programón,
raro,
¿eh? Como siempre. ¿Mm? Vamos a hablar de salud mental. Y el episodio de hoy lleva por título La enfermedad mental no te hace diferente. Yo creo que este episodio hay que repetirlo, tripitirlo, cuatripitirlo. Veremos en la próxima temporada si nuestras invitadas, Alejandra y Tania, vuelven a estar con nosotros. Pertenecen a la Asociación Fundación LAR Pro Salud Mental. Alejandra, gracias por acompañarnos. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Gracias a vosotras por, y a vosotros por incluirnos aquí y ser parte de este programa vuestro.
Bueno, es que este programa está, es parte de, bueno, de una colaboración pro divulgación de la UDC saludable, de todos los temas que lleva. Y vosotros, como colaboradores directos, ¿no?
Sí.
De la UDC saludable, pues Sergio Santos del Riego, su director, quiso que, bueno, que vinierais a hablarnos de vuestro libro.
Bien, bien.
También tenemos a Tania. A Tania. Tania, estoy buscando tus apellidos. Míguez Martínez. Buenas tardes, Tania.
Hola, buenas tardes.
Gracias por venir.
A vosotros.
Y esperemos que estéis muy a gusto. Tania Míguez Martínez, para nuestros oyentes, es psicóloga sanitaria, coordinadora del Centro de Rehabilitación Psicosociolaboral LAR, Pro Salud Mental. Y Alejandra Boullón González, Gómez, perdón, es psicóloga clínica en el Centro Terapéutico de Menores Chavea.
Eso
después
es.
Nos contarán qué es esto de Chavea y qué es esto de centros de habitación psicosociolaboral.
Sí.
Chicas, queremos saberlo todo del LAR. Entonces, si queréis, pues empezamos por ti, Alejandra, y nos dices qué es esto de Chavea. Y así brevemente, por centrarlo un poquito.
Sí, empezamos con Chavea o con... Bueno... Sí.
No, digo yo, como acabo de anunciar Chavea, es simplemente, o sea, es un centro terapéutico de menores.
Sí.
Y después lo vais a hablar.
Vale, venga.
Perfecto.
Pues,
Sí. Quiero decir que lo contáis después si queréis. Empezáis por qué es LAR.
Claro.
Vale,
sí.
Venga.
LAR nace en 1990 para crear recursos alternativos a la desinstitucionalización psiquiátrica que ya venía dándose en Galicia pues, desde los años 80. Entonces, ante la falta de recursos para la atención a personas con problemas de salud mental, un grupo de familiares, apoyados en aquel momento por Lolita Gallego, crea el primer centro de rehabilitación psicosociolaboral. En un principio pues, hubo como mucha dificultad para atraer a los usuarios a este recurso debido al estigma, ¿no? Los familiares no querían que se asociara a sus familiares con un recurso de salud mental, pero gracias a la mejoría que experimentaban los usuarios, pues enseguida este primer centro se quedó pequeño y se alquiló un local más grande que en 2 años pues, volvió a quedarse pequeño. Ante la gran dificultad pues, para alquilar un local debido un poco al estigma asociado a estas patologías, se decide comprar un terreno con unas edificaciones en Alaxe, que es un barrio de Vila García de Arousa, porque para nosotros era y es muy importante pues, estar integrados en la comunidad. Debido al riesgo que suponía esta compra, pues, se decidió crear una fundación para no poner en riesgo digamos, la asociación, que en ese momento pues, ya tenía un contrato con la Xunta de Galicia. Y en estos terrenos es donde se rehabilita un edificio tipo pazo que la fundación hace cesión durante unos años a la asociación para instalar el centro de rehabilitación psicosocial. Y también se construye en este terreno los demás recursos que hoy en día tenemos, uh-huh. Que son la residencia, el centro especial de empleo y el centro terapéutico de menores, Chavea, que comentaba Alejandra.
Por eso vale. Quizás empezar por
sí,
ahí,
¿no?
No,
porque sí. Yo es que soy muy... Como, quiero saber todo y todo junto.
Claro.
Pues a veces no me doy cuenta de que todo junto no puede ser.
Yeah.
Claro que sí. Alejandra, ¿algo más quieres hablar de LAR?
Bueno, yo creo que Tania, yo creo que lo ha explicado muy bien, ¿no? Cómo nace todo esto y cómo hoy en día se sostiene también. Y bueno, ahí seguimos desde los diferentes dispositivos, pues un poco haciendo esta labor, ¿no? Lo importante que es, una vez más, la lucha contra el estigma y salir adelante, que la salud, los problemas de salud mental no nos hacen diferentes, efectivamente, ¿no?
No nos hacen diferentes y cualquiera de nosotros podemos tener problemas de salud mental en algún momento de nuestra vida, ¿no?
Efectivamente.
Vosotras dos sois psicólogas, yo también, somos tres, o sea,
sí.
Los problemas de salud mental, clínicas y yo social, pero
están a la orden del día, entonces
sí.
pues, nacemos para dar recursos alternativos a estos problemas.
De todas formas, hay una cosa que a mí me llamó la atención leyendo vuestra web.
Sí.
Y lo puse en la síntesis que ponemos siempre donde va a aparecer nuestro podcast, uh-huh. que es que, bueno, que vuestro objetivo general es la rehabilitación psicosociolaboral de personas con trastornos mentales graves y persistentes. O sea, que trabajáis con un colectivo que necesita mucha ayuda, ¿no?
Uh-huh.
¿Es así? O...
Es así.
Pero es una residencia en donde duermen. ¿Nos explicáis un poquito el día a día?
Depende del dispositivo.
Claro.
Por ejemplo, el centro de rehabilitación funciona a nivel centro de día. Ellos viven en sus casas, sí. Asisten al centro de rehabilitación para trabajar sobre sus objetivos de recuperación y vuelven a sus casas. Luego tenemos la residencia en la que efectivamente ahí sí viven allí.
Y en los pisos.
Y en los pisos protegidos, exacto.
Claro.
Tenemos dos pisos protegidos en los que también viven de manera autónoma, pero con apoyo de la fundación. Y luego estaría el centro terapéutico de menores, que también es residencial en
Eso
ese caso.
Eso es. Allí, lo que se atiende son menores con trastornos de conducta y ellos residen en el propio centro y, bueno, trabajamos con ellos día a día.
¿Y qué? ¿Pero eso qué os los manda? ¿Un facultativo médico, un psiquiatra, o servicios sociales?
Pues
¿Cómo llegan ahí?
Sí, también depende del recurso. Por ejemplo, en el centro terapéutico de menores Chavea, la derivación, o sea, los chavales al final acceden a través de la Consellería de Política Social.
O sea, que estáis acreditados por la Junta de Galicia.
Bueno, hay colaboración, claro.
Todos
los casos... de todos los menores que llegan, llegan a través de la Consellería de Política Social, del Sistema de Protección de Menores de Galicia. Menores nos da propuestas, nosotros las valoramos y previa autorización del juzgado de Vilagarcía, los menores entran en nuestro centro.
En el caso del centro de rehabilitación, de la residencia y los pisos protegidos, sería a través de la Consellería de Sanidad.
Vale, o sea, Política
Social
y Consellería de Sanidad. Por eso tenéis una vinculación muy estrecha
claro.
con todo lo que es la Junta de Galicia, ¿no?
Sí, efectivamente.
Es que eso es muy importante
sí.
decirlo, porque no sois un centro que Lolita Gallego pues haya fundado y ahí es un grupo de personas. No, o sea, ha crecido de tal manera que tenéis una solvencia y unos cimientos muy potentes para ayudar.
Efectivamente. De hecho, Chavea, las plazas que tiene, las 15 plazas que tiene, son todas concertadas. No hay plazas privadas. Quiero decir, no puede venir una mamá que diga no, tiene que ir por el sistema de hablar con Política Social, con el Sistema de Protección de Menores, que es el Sistema de Protección de Menores analice bien el caso, si se adapta o no a las características de nuestro centro y remitirnos luego la información para que luego la valoremos en equipo.
¿Y vosotros podéis decir que no ante una petición de la Xunta, por ejemplo? ¿O no?
Bueno,
si es un juzgado, entiendo que... ¿cómo es eso? Es que yo no sé cómo funciona, y me pareció súper interesante lo que hacéis. Entonces.
En el caso del centro de rehabilitación, sí que hay unos criterios de inclusión que tienen que cumplir los usuarios que asisten. Generalmente, las solicitudes que nos llegan cumplen con esos criterios, pero en caso de que no fuera así, tendríamos que motivar bien por qué no se acepta la solicitud, pero sí tenemos unos criterios de inclusión en el centro de rehabilitación.
Claro, en el caso del centro Chavea también hay criterios. Básicamente, los casos que nos suelen enviar solemos aceptarlos en general porque ya saben un poquito el perfil de casos que suelen entrar. Pero sí que es verdad que a veces se dan cierto tipo de problemáticas que quizás son de difícil manejo en nuestro centro,
claro.
¿Vale? Y entonces igualmente lo ponemos por escrito, ¿vale? Un poquito también para dar orientación a las personas que nos envían los casos para que luego pues sepan, ah, vale, entonces pues quizás hay que buscar otro recurso para esta persona porque este no se adapta, ¿no? Pero,
o sea, que además de ser algo, iba a decir estandarizado, pero veo que no, o sea, tenéis un estándar básico y después es. Atendéis cada caso
individualizado
totalmente,
por supuesto,
¿no?
Sí, claro,
sí, todos, claro. En todos los recursos, en eso todos. Sí que es unificado, sí. Cada uno de ellos tiene un plan individualizado de intervención,
sí. En Chavea es plan educativo individualizado.
Sí.
Sí.
Y entonces ahí sí que los objetivos se ajustan a las necesidades y de cada uno de los usuarios de los recursos.
Mm. Y digo yo, o sea, porque claro, tenéis, es mixto. Chicas, chicos, hay,
sí.
Sí, ¿no? Sí. Adultos, sí, sí. O solo menores. O ¿cómo es esto? Porque
en los recursos que, claro, yo te hablo, residencia, piso protegido y centro de rehabilitación, adultos de 17 a 65 años.
Vale, y después nuestro, de los programas...
Nuestro centro ya sería para menores, entonces sería desde los 10-12 años hasta los 18.
Vale, es que yo me quería meter ya en los programas que se llevan a cabo con los diferentes recursos.
Pues
creo,
vamos,
que ya fuimos avanzando, entonces creo que hay... que Tania nos cuenta
sí.
Los de mayores de 18, ¿no?
Sí,
sí.
Y Alejandra, los de menores de 18. Pero antes, sí. Jorge levanta el dedo y quiere preguntar.
Sí, porque a ver, yo iba a preguntar lo de la edad, pero ya lo contestáis.
Es que Jorge es un técnico así muy especial.
Ah, qué bien.
Entonces, Jorge siempre quiere saber un poco más.
Claro, sí. Entiendo que en el centro Chavea hasta los 18, nada,
sí,
más. Pero en el otro centro... ¿cuánto tiempo pueden permanecer ahí? ¿O están primero en un sitio y pasan al piso? ¿O son niveles distintos? ¿Cómo está organizado?
En función de cada caso. Hay gente que llega, se elabora el plan individualizado de intervención. En función de si se cumplen los objetivos, se va avanzando en ese proceso de rehabilitación. Hay personas que finalmente cursan alta del recurso, ¿no? Y siguen con su día a día fuera del recurso, y hay otras que se quedan en el recurso porque el tener una rutina, el asistir todos los días a los programas, el tener atención psicológica individualizada, pues favorece que se mantengan estables. Entonces sí que permanecen pues el tiempo que ellos quieran. La realidad es que
ellos quieran.
La realidad es que ellos deciden el momento en el que...
Pero si los tratáis muy bien, no se querrán nunca, ¿no?
Ellos deciden el momento en el que quieren dejar el recurso. Sí.
Bueno, y digo yo, porque claro, hay enfermos crónicos, hay enfermos que sí que necesitan lo que tú dices, esas rutinas,
sí,
todo. Bueno, de esto entendéis vosotros más que yo, pero
sí,
está clarísimo, ¿no? Entonces, en ese ambiente de, iba a decir confort, ¿no?
Mm-hmm.
Pues querrán estar siempre, claro,
sí,
y se desarrolla muchísimo mejor. A pesar de que vosotros entiendo que estáis trabajando un poco, pues, también por la inclusión, ¿no? En la,
claro,
en la
nosotros queremos, promovemos,
ese es el objetivo, ¿no?
O queremos,
claro,
promover su autonomía y que se sientan con habilidades y herramientas para una integración plena en la comunidad.
Claro.
Ese empoderarlos es el objetivo,
empoderarlos final,
efectivamente,
claro, efectivamente,
para que se produzca esa inclusión a todos los niveles en la comunidad.
Estamos hablando de qué enfermedades diagnosticadas. Bueno, si lo puedo preguntar, o si esquizofrenias o
sí, puede,
o sea,
haber,
quiero decir, este
puede
tipo
haber
de enfermedades,
sí,
depresiones o no, otros son trastornos de
conducta. Trastornos afectivos graves,
sí,
tipo trastorno bipolar.
Vale, vale, vale. O sea, son todos los que se supone que hay un psiquiatra detrás de todos ellos, ¿no?
Sí,
un médico, ¿no?
Sí.
Sí, nosotros trabajamos en coordinación siempre con bueno, las unidades de salud mental o los recursos del entorno. Entonces ellos están atendidos también por otros profesionales de referencia, claro.
Os lo preguntaba porque me parece interesante, ¿no? De cara al potencial que tenéis,
sí, nosotros,
de rehabilitación.
Sí, nosotros luego en el centro terapéutico Chavea, ahí tenemos un psiquiatra, de hecho, también, que él sí pasa consulta dentro del centro y además de tener esa coordinación que tenemos también con las unidades de salud mental del Sergas.
Uh-huh. Jorge.
Sí.
En referente a lo que estabas comentando ahora, a vosotros os lo remite, a estos programas de enfermos, ¿no? No sé cómo vosotros lo denomináis.
Usuarios,
exactamente, usuarios es la palabra. A estos usuarios se los remite los servicios de la Xunta, ¿no? Después de que entran en vuestro centro, ¿hay algún seguimiento por parte de la Xunta? ¿Vosotros tenéis que mandarle algún informe o algo? Porque entiendo que están derivados, pero tienen un antecedente en el Sergas, ¿no? En este caso.
Sí, efectivamente, la coordinación es en todo momento, porque son pacientes o son usuarios que al final tienen ya un seguimiento de cierto recorrido, largo, corto, medio, en el Sergas. Entonces, al final, nosotros también tenemos que formar parte de este circuito. Entonces, también aportamos informes, también nos coordinamos con los diferentes profesionales, si hace falta, etcétera. Sí, sí, por supuesto.
Exacto. Bueno, nosotros somos reiterativos en las preguntas, pero de cara a los... Siempre partimos de la base de que no sabemos nada.
Venga.
Entonces, para que todo el mundo pueda acceder a este conocimiento, que por otra parte es, bueno, me parece interesantísimo y totalmente, no sé, tenéis que ser muy buenas personas, las dos. Y bueno, vamos a mandarle un beso a Amelia, que fue con la que yo contacté también, ¿no?
Sí, claro que sí.
Eso como mínimo, pero son las personas con las que yo conozco, ¿no?
Sí, sí.
Tenéis que tener una paciencia.
Seguro que nos está escuchando,
de
hecho.
Segurísimo, porque estaba deseando estar aquí. Lo que pasa es que no he podido. Pero...
No siempre se puede todo, pero bueno, le mandamos un besiño.
Sí.
Sí.
Bueno, no era una pregunta, era como una afirmación, ¿no? Digo, seréis buenas personas, claro, supongo, ¿no? Muy buenas personas.
Con nuestras sombras y nuestras luces, como todo el mundo,
bueno,
claro.
O sea que sí, me gusta, porque tiene que ser verdad. Bueno, no sé, de estos programas yo vi algo en YouTube.
¿Ah?
Vale, porque yo soy una buceadora. Y recomendáis, ¿no?, a la gente que vea vuestros vídeos de YouTube. Digo, para que digáis vosotros dónde los pueden...
Hombre, claro.
Sí, claro.
Y que entren en nuestra página web.
Porque yo creo que lo de Chavea no me suena nuevo.
¿No te suena nuevo?
No. Creo que por ahí leí algo.
Ah.
O sea, que se puede acceder y es bonito que la gente os conozca.
Estamos en todas partes.
Estamos en Instagram,
en Facebook. Tenemos página web.
Tenemos
donde
página
ahí,
web.
Tenemos todo, en plan, los programas, los recursos que tenemos.
Eso es.
Y unos vídeos muy interesantes, ¿eh?
Y también tenemos canal de YouTube, sí, efectivamente.
Sí, el canal de YouTube.
Sí, sí.
Hombre, yo sí que puedo decir que además lo activan y lo enfocan muy bien. Entre otras cosas porque aparece la mención al programa en Working de hoy. En vuestra web.
Hombre, claro, por supuesto, es que es un acontecimiento.
Quiero decir que compartir la información.
Sí, claro.
Me encanta.
Sí, sí.
Bueno, dicho esto, no sé si falta algo de los programas que lleváis a cabo con los diferentes recursos, o queréis decir algo, o si no yo ya me meto con algo que me parece también... que deberíamos hablar.
Pues no sé si quieres decir algo del voluntariado, Tania, de que tenemos un programa de voluntariado.
Sí, porque nos vendría muy bien mencionarlo, porque ahí nos cuesta a veces encontrar un poquito de colaboración. Entonces tenemos un programa de voluntariado que está muy bien y siempre nos viene bien gente que quiera colaborar con nosotros y con los usuarios al final de los diferentes recursos, que esa es la idea principal. Pueden aportar cualquier tipo de cosa, cualquier idea es bienvenida. Entonces, si alguien tiene alguna propuesta, pues encantados
por ejemplo,
de recibirla.
Jugar a la escoba.
Por ejemplo, y se quedan tan contentos cuando vas tú allí a jugar a la escoba.
No sé si habrá mucho. Bueno, supongo que hay que enseñarles a los jóvenes a la escoba, el tute y todas estas cosas. No sé si ahora se juegan las cartas.
Tenemos grandes aficionados al ajedrez también, seguro que encantados.
Es verdad.
De ese tipo, que son faciliñas. Y hay que ir a Villa García, ¿verdad? Vosotros estáis en Coruña o en algún sitio más.
No, estamos en Villa García.
Pues hay que decirle a Lolita que impulse. Ya la vi yo por redes sociales, que es una señora que todavía vive, que, bueno, súper...
Nuestra presidenta honorífica.
También le mandamos un beso.
Y a día de hoy nos sigue visitando, sí.
Sí, es que fue, y no hace nada, verla. De hecho.
Sí, lo vi en redes sociales, es verdad.
Sí.
Bueno, pues decía que quería meterme en un tema que era en la prevención del suicidio, porque es un tema preocupante. ¿Vosotros sabéis cómo prevenirlo?
Bueno, hacemos lo que podemos.
Bueno, pues cuéntanos todo.
Bien, sí, hay que intentar prevenir el suicidio, ¿no? Y es verdad que muchas veces se cree todavía esta cosa de que no hay que hablar del suicidio porque se provoca o se incita o bueno, pero
todavía es un tema un poco tabú.
Eso es un tema un poco tabú.
Se habla, no se conocen los recursos que hay efectivamente para prevenirlo,
efectivamente,
o para pararlo, o para ayudar a la persona.
Efectivamente.
Eso es lo que queremos.
Entonces, la prevención al final se sustenta sobre todo en eso, en hablar sobre el tema, en hablar bien, por supuesto, ¿no? Pero hablar y escuchar sobre todo a las personas que están sufriendo, ¿no?
Sí,
y sí que en LAR, bueno, pues estábamos viendo que en todos los recursos a veces había, bueno, pues sufrimiento de este tipo.
Claro.
Y aunque nunca hemos tenido un caso de suicidio consumado en sí,
bueno,
sí,
bien.
Sí hemos, claro, sí hemos vivido pues ciertos gestos, etcétera, sí, cierto tipo de conductas que al final preocupan y que bueno, que hay que intentar atajar de alguna manera, ¿no?
Vosotros pues como expertas lo detectáis.
Efectivamente. Entonces, esto nos llevó a hacer nuestros propios protocolos de prevención de la conducta suicida y autolítica. Tenemos...
Explica lo que es autolítica, porque no todo el mundo, es posible que no todo el mundo sepa lo que es.
Sí, la conducta autolítica es la conducta que se lleva a cabo cuando tú te haces daño, ¿vale? Con o sin intención de morir, ¿vale? Esa es la diferencia con suicida. Suicida, ahí hay una intención clara
de dejar este mundo.
Eso es, pero en la autolítica puede haberla o no, ¿vale?
Pero entonces, bueno, es alarmante en todo caso.
Por supuesto, siempre
es una señal
lo es.
De alarma, claro.
Siempre lo es, ¿vale? Y entonces, bueno, pues esto nos llevó a hacer estos protocolos que tenemos actualmente activos en todos los centros de LAR. Y, bueno, una cosa llevó a la otra. Al final, el hecho de impulsar estos protocolos, ponerlos en marcha, formar a los diferentes profesionales que estamos en los centros, porque al final estos protocolos están en conocimiento de todo el mundo,
claro.
De todos los profesionales que trabajan allí, quiero decir. Porque
esa
al
es
final,
la idea, claro.
Claro, todos podemos intervenir con personas
o
que al final
menos
están afectadas.
Algunos detectar,
de esto.
Saber. Y avisar a una persona que
efectivamente,
más.
Cada uno desde su lugar.
Exacto.
No,
pero
lógico.
Desde diferentes niveles,
sí.
Pero todos podemos hacer
pero no
algo.
Es que te choque, que te llame la atención esa conducta.
Eso es, que detectes esas señales de alarma, ¿no? Que decía antes Tania. Entonces, bueno, pues eso nos llevó a formar a la gente de nuestros recursos, a los profesionales de los recursos, y bueno, pues ya que estábamos, pues dijimos, ¿y por qué no formamos a más gente? Y fue cuando creamos unos programas para formar primero a los profesionales del sistema de protección de Galicia. Entonces íbamos pues a las distintas, a las cuatro provincias gallegas, a formar.
Los tendíais más allá de Villagarcía.
Eso es. Sí.
Formábamos. Sois unos expertos en prevención de suicidio.
Lo que empezó siendo algo más interno.
Claro,
es que porque creamos pensando, por necesidad. Qué pena que no estáis en todas las comunidades.
Ya. Yeah.
Eso, lo que empezó siendo algo más interno, como estaba diciendo Alejandra, claro. Pues decidimos que era buena idea expandirlo.
Buenísima.
Un poco
eso
más.
Es. Buenísima, claro que
eso
sí.
Es. Y aún hay más, porque empezamos con los recursos del sistema de protección, pero luego hemos ampliado también a centros de discapacidad gallegos y a residencias de la tercera edad.
Pues tenéis que volver, porque claro, no puedo abordar este tema, estos temas tan interesantes en una sola tacada, en 10 minutos. Venga, ¿alguna cosilla más al respecto, Alejandra? Bueno, porque es que esto da que pensar. Yo mejor lo ponemos encima de la mesa,
sí.
y pensamos en eso. Y todo el mundo, además, puede ponerse en contacto con vosotros para
por
preguntar,
supuesto.
¿No?
Sí,
por supuesto.
Claro,
hay un
claro.
Correo,
estamos accesibles.
Está todo en la web. Yo también, donde pongo la síntesis del episodio, os puse el teléfono, la dirección. Y eso, Jorge, ¿quieres preguntar al respecto? Brevemente.
Es que me sorprende que, o sea, un protocolo que es propio vuestro, lo habréis elaborado vosotros, ¿no?
Sí, eso
bueno,
es.
Estamos hablando con dos psicólogas clínicas, ¿eh?
Sí, ya, ya.
Y no tienen 18 años, tienen experiencia.
Bueno.
No lo digo porque las de 18 años, los de 18 años les falta experiencia. Primero no acabaron la carrera.
Todavía.
Entonces, vamos.
Mira, estos protocolos, no sé, a lo mejor es muy osada la pregunta, pero ¿están basados a lo mejor en, vamos a decir, en hechos reales? ¿O
tienen en cuenta
una base, aparte de científica, de claro. algún problema que hayáis sufrido?
A ver, tienen en cuenta, están siempre en actualización constante, ¿vale? Y tenemos en cuenta la bibliografía actual sobre la problemática, ¿vale? Nosotros leemos la literatura y la tenemos en cuenta y, por supuesto, está aplicado a los usuarios que tenemos. Entonces, si se nos da alguna situación que a lo mejor pues no habíamos afrontado en ningún momento, pues obviamente es a considerar incorporarla en el protocolo. Sí, siempre está en constante actualización.
Jorge, ¿quieres hablar?
Es que...
Ya, lo sé, pero son las 20:32.
Vale. ¿Estos protocolos, por ejemplo, los tiene que validar el Sergas o el Ministerio de Sanidad o, no sé, algún estamento o algo?
Bueno, validación en sí no es que sea necesaria,
sí.
Pero nosotros, por supuesto, los hemos, o sea, hemos informado de estos protocolos a la Xunta,
sí.
Para que sepan que existen y bueno, sí que los tienen en consideración, quiero
claro.
decir.
Exacto.
Que
o sea,
no,
que alguien,
se pueden replicar,
no caído,
vaya,
sí,
claro. No son secretos.
Alguien los leyó y dijo, nada, esto vale. Está muy bien.
Eso es.
Vale, vale. Es como si lo publican en revistas de impacto. Y todo
científicas.
El mundo quisiera comprar la revista, el
claro.
artículo.
Vale.
¿No? Vale, vale. Oye, ¿qué os parece si hacemos una pausiña?
Venga.
Perfecto.
Porque tenemos que pensar en todo esto. Mi madre, vaya bombas. ¿Sí?
¿Quieres
sí,
música?
Una pausiña.
Sí, ¿quieres
sí,
música?
Sí, sí, sí.
Bueno, pues te la voy a poner, ¿eh?
Bueno, pues venga. Venga.
Para endurecer la piel y aunque los vientos de la vida se dobla, pero siempre sigue en pie. Resistiré para seguir viviendo. Soportaré los golpes y jamás me rendiré. Y aunque los sueños se me rompan en pedazos, resistiré, resistiré.
Resistiré. A ver.
Seguimos resistiendo. Ocho años resistiendo.
Hemos puesto la versión original de Resistiré, pero con una intención muy clara. Queríamos escuchar la versión del dúo dinámico.
Sí.
La habéis elegido vosotras. No la del dúo dinámico. Esa era una sorpresa que os teníamos preparada, Jorge y yo. Pero, ¿por qué creéis que buscamos la del dúo dinámico?
Porque al final el trabajo en salud mental al final implica una lucha constante, ¿no? Hacia el estigma, hacia los prejuicios, hacia la búsqueda de recursos, de alternativas. Entonces, creemos que nos representa.
Pero es que Amelia me dijo que el COVID os robó la sintonía.
Un poco.
Un poquito,
entonces,
sí.
Lo digo por eso buscamos la del dúo dinámico.
Un poco.
Amelia es la directora del
Un poquito,
centro.
Sí.
Vale, que no lo hemos dicho, porque hacemos referencia a Amelia, y es la directora gerente de la Fundación y la Asociación, y psicóloga clínica también.
Exacto.
Sí.
Vale.
Oye, una cosa, que ¿cómo se llama la fundación? Que antes no me quedé con el
LAR.
Es LAR también.
LAR, sí. ¿No? O sea, ¿significa algo?
No. LAR.
Hogar.
Sí, sí, o sea,
es un hogar.
Sí,
hogar
exacto. Gallego,
sí.
Vale.
O sea, no es abreviatura de nada.
Ya, pero
no.
Nos escuchan LAR fuera de Galicia, claro, y no saben qué LAR significa.
Ah,
hogar.
Vale.
Ah, pues sí, eso claro. Es. Sí.
Vale. Bueno, o sea que nosotros nos seguimos quedando con la del dúo dinámico. Seguir resistiendo desde que el dúo dinámico la puso en circulación.
Por supuesto.
Muy bien.
Claro.
Muy bien. Bueno, las 20:37. Como siempre, yo no sé qué pasa, pero estos micros absorben el tiempo de una manera. Esto vuela. Bueno, en fin, yo quería hablar, si os parece bien, de la violencia filoparental. ¿Cómo intervenir? Primero, ¿qué es? ¿Y cómo intervenir? 5 minutitos tenemos.
Bueno, pues vamos a ver. Lo primero que hay que decir, creo, de la violencia filioparental es que es un tipo de violencia, ¿vale? Es un tipo de violencia más. Y siempre empezamos por ahí cuando intervenimos con para la violencia filioparental, porque, cuesta mucho, sobre todo con menores, sacar este tema, ¿no? Sacar el tema y poder trabajar con ellos acerca de esta problemática. Porque al final se sienten señalados, y se sienten tan señalados que hasta el propio nombre en sí, y bueno, primero que no lo entienden ya de primeras, y porque es un palabra bastante, bueno, particular.
Palabra, me encanta.
Sí. Pero luego, cuando saben lo que significa, es peor todavía, ¿no? Y dicen, ¿cómo? ¿Que yo tal? ¿Pero cómo es esto? O sea, ¿que me estás señalando? Entonces, el rechazo es tal que de hecho, al taller, al programa, en el centro, no le llamamos así, no le llamamos por su nombre ya. Se le llama lo doy yo en particular ese programa, y entonces le llaman el taller de Alejandra para no referirse a ese nombre. Pero realmente ellos están muy contentos con el trabajo que se hace allí, porque les permite ver que lo que trabajamos al final es que todo el mundo en algún momento de su vida Que levante la mano el primero que no
somos
lo hace.
En ocasiones violentos.
Es
que al final la agresividad no es solo con agresividad física.
Con acción o pensamiento o palabras.
Efectivamente.
Y el lenguaje es tremendo.
Claro. La violencia no es solo pegar una torta.
No,
la violencia también es alzar la voz.
Nuestras actuaciones a veces.
Claro, efectivamente. O hablar de espaldas a otra persona. Eso también puede ser violento, ¿no? Entonces, bueno, pues que ellos detecten que en algunos momentos hacen cosas que pueden incomodar al otro, bueno, es importante para ellos.
Porque no lo conocen. Efectivamente. Actúan de manera automática, pero nadie les dijo que eso no estaba bien. Hmm. Se han movido y crecido en ese ambiente y nadie les ha podido parar ni ayudar.
Eso es. Y de hecho, bueno, se empezó trabajando con esta problemática, ¿no? Un poquito dando voz tanto a los menores como a las familias de los menores, porque esto se trabaja a nivel individual, también grupal y también familiar, efectivamente. Y esto, bueno, pues también ha supuesto pues otro tabú más, ¿no? Que romper un poco, hablar sobre esta cuestión que es la violencia, que al final es violencia intrafamiliar, ¿no? Que se da en el propio núcleo familiar y que es muy difícil al final nombrar, pero bueno, para eso estamos, ¿no? Y el caso es
porque no tiene por qué ser público, o sea, se puede trabajar con vosotros.
Eso,
¿no?
Es.
Y el porque caso no estamos hablando de que sean, a lo mejor no son personas que ejercen bullying ni nada, no tienen nada que ver, ¿no?
Efectivamente.
Bueno, a lo mejor hay algún componente, pero en principio no está identificable con eso, ¿no?
No.
Por eso,
claro.
Yo creo que es importante comentarlo.
Y luego, quizás lo más destacable de todo esto es que empezó a llamar gente al recurso.
Cuando hablas de recurso, ¿qué es? A lo que es ese programa.
Alar.
Vale, es que
demandando.
Hablas de recurso, claro, yo digo herramienta, recurso, alar.
Sí.
Muy bien.
Demandando un poquito, quiero decir, de la propia población que había en el entorno, empezaron a demandar un poquito pues algún tipo de recurso acerca de, bueno, que pudiese trabajar esta problemática. Y sí que hubo una línea de trabajo ya para más ambulatoria, no para gente que estuviese en Chavea específicamente, que se trabajaba específicamente con los menores que estaban en Chavea residiendo, sino para gente que venía,
que tenía interés en conocerlo,
eso es.
Y en ayudar a personas que conocía o
eso es.
Lo que sea, vaya.
Y se amplió un poco
incluso, también,
y se amplió un poco el foco en ese sentido.
Qué bien, vais creciendo y os vais expandiendo, señal de que hacéis bien las cosas. Jorge, algo más. Tania, ¿tú quieres decir algo?
No, con respecto a la violencia filoparental, nada que añadir a lo que ha dicho Alejandra. Es un trabajo eso de concienciación, de que tomen conciencia de las actitudes, de los pensamientos, de cómo las emociones les influyen y bueno, los resultados están ahí.
Qué bueno. Jorge.
Curiosidad. Dos causas nada más. ¿Qué pueden provocar esa violencia filoparental? Es de los hijos hacia los padres.
Eso
en
es.
Vez de al revés.
Es desde los menores a los mayores.
A los mayores.
Sí.
Dos, tres causas que lo pueden provocar.
Es que,
que hayáis visto, no sé, por ejemplo, algún caso.
Es muy difícil señalar únicamente dos factores o dos causas.
Es un problema multifactorial,
sí.
Donde hay muchas cosas influyendo a la vez. Y cada caso es un mundo, en realidad, es completamente distinto.
Pues a lo mejor una persona que tiene el sentimiento de que sus padres no le quieren, puede ser.
Pues puede haber algo de eso.
Por ejemplo, cosas que tengas esa percepción.
Puede.
Y a lo mejor es que tus padres están trabajando para sacar adelante pues lo que sea, la vida, la casa. Mm. Pues, no sé, digo yo, se me ocurre.
Mm. ¿Se pueden mover cosas a nivel del niño acerca de, bueno, pues sentimientos de quién me quiere o si me quieren, no me quieren, obviamente? Pero seguramente haya más cosas implicadas.
Ya, bueno, claro, yo digo así como algo, bueno, pues que a veces tenemos una percepción de las cosas que no son así, pero podemos tenerla, ¿no?
Sí,
claro.
Y lo más importante es que luego para cada uno, bueno, pues hay unos factores que están influyendo ahí para que luego al final esto se lleve a cabo.
La violencia es la parte que se ve al final, pero detrás de esa conducta pues hay toda un iceberg, digamos, de cosas y de factores que no se ven.
Eso es.
¿Cuál es la edad más temprana que hayáis detectado, por ejemplo, en algún caso? ¿Desde qué edad?
Bueno, es que date cuenta que nosotros en el centro tenemos menores desde los 10. Entonces, más abajo no entran. Claro, no vale. Nos entran. Pero, bueno, desde los 10.
Con 10 años es que eres un enano.
Ya, pero sabes mucho, ¿eh? Ya, ¿eh? ¿Verdad?
Por lo que veo,
sabes
sí.
Poco, las dos cosas.
Sí, justo.
Las dos
cosas.
No es así.
¿Has crees que sabes mucho y has vivido poco?
Pero bueno, ya espabilados, ya empiezan a ser a los 10 años, ¿no?
Sí, claro.
Uh-huh. Yo es que hay pausa porque yo sigo pensando en todo lo que habéis dicho. ¿No sé, queréis añadir algo más? Yo me quedo así como un poco. Me parece muy difícil poder hacer intervenciones de ese tipo y lograr unos buenos resultados, pero bueno, para eso tienen que tener una confianza tremenda en vosotras, ¿no?
Bueno, es algo que se va trabajando día a día.
La relación terapéutica es importante en todos los procesos,
sí.
Claro.
Me imagino que aquí interviene el niño y los padres.
Sí,
en el tratamiento.
Sí, ¿no? Claro. Esto es como una mesa. Si no tiene las patas que tenga la mesa bien y fuertes y tal, pues la mesa se va a tambalear. Entonces.
Bueno, pues ya tenemos más conocimientos sobre lo que es la violencia filioparental. ¿Qué os parece ahora si hablamos de cómo luchar contra el estigma? Y si es posible la integración social.
Sí, bueno, el estigma, los prejuicios, las creencias falsas en torno a las personas con problemas de salud mental, al final lo que hacen es cerrar puertas a la integración social, laboral de los usuarios, ¿no? Entonces, siempre ha sido un objetivo del AR, la lucha contra el estigma, y desde nuestros comienzos hemos estado promoviendo proyectos y programas e ideas que buscaban pues, sensibilizar a la población sobre estas problemáticas y difundir pues, información realista, bueno, luchar contra los mitos y contra las falsas creencias que pudieran estar presentes.
Los prejuicios.
Y aunque a veces nos duele escuchar estas cosas, ¿no?
Sí. Todos estos proyectos al final nos dejaron un poco la idea o la conclusión de que hay que trabajar desde la base. Entonces, funciona muy bien trabajar ya desde la infancia.
Claro.
Entonces, ir a los coles, dar charlas. Tenemos distintos proyectos también, como un hacker en mi cerebro. Que...
Ay, bueno, eso es buenísimo. Sí, por favor, lo recomiendo.
Os hemos traído una copia.
Vale, genial.
Sí,
lo vemos y le comentamos a nuestros oyentes que lo vean por YouTube.
Vale,
que eso lo aparece en YouTube, que lo he visto yo.
Estupendo. Sí,
un intruso en mi cerebro y un hacker en mi cerebro.
Sí.
Bueno, quedamos...
Que no llega el tiempo a nada.
Que no llega el tiempo a nada. A ver, yo tengo que agradeceros todo lo que estáis hablando aquí. Y quería poner unos audios porque, bueno, tenéis la suerte pues, de estar en el último programa de la octava temporada de In Working.
Anda.
Entonces creo que tenemos aquí porque, claro, Sergio Santos del Riego quiso hablarnos. Y la vamos a escuchar, si os parece.
Venga. Perfecto. Sí, sí.
Buenas tardes, buenas noches y buenos días. Siento, sentimos no poder estar ahí para acompañarlos, acompañaros hoy en esta despedida de temporada de radio. Este ha sido un año, un curso, desde que se incorporó el nuevo equipo rectoral, intenso e interesante. Como sabéis, se aprobó en un momento dado el plan estratégico Vida Saludable y Bienestar, un compromiso con la comunidad. Estamos implementando el campus sin humo en estos momentos en una experiencia piloto en Ferrol, pero bueno, próximamente y después del verano en Oza, Bastiagueiro, Rectorado y también en Riazor, y más adelante ya el año que viene en el Viña y a Zapateira. Además, en los nuevos estatutos de la Universidad de La Coruña se ha aprobado la unidad de vida saludable y bienestar, en concreto en el artículo 159, lo que supone un avance muy significativo después de esta década de trabajos en temas de promoción de salud y también de prevención de enfermedad. Es interesante, ¿no?, de toda esta labor que estamos realizando y que vosotros acompañáis y apoyáis desde vuestro programa de radio. Y por eso pues queremos agradeceros a Marta, ¿no?, como locutora, como directora del programa, esta capacidad que tenéis para entendernos y apoyarnos, a Jorge, el técnico, ¿no?, pero también a todas las entidades que están participando de una manera activa en la difusión de estas temáticas. En estos momentos tenemos convenios con 41 entidades. Bien, pues este es un cierre de temporada y es por ello por lo que os escribimos, os llamamos, os contamos las cosas desde Limerick, que es la tercera ciudad de Irlanda, y que estamos aquí en un congreso en el que se trata ni más ni menos que de renovar la carta de O'Callaghan de hace 10 años, una carta que trata sobre temas de vida saludable y de también universidades, ¿no? Y en este congreso, en esta ciudad, se está reactualizando esta carta, ¿no?, con la participación de mucha gente de la red internacional de universidades promotoras de salud. Y bueno, dicho esto, pues desearos que tengáis un buen programa hoy con LAR. Saludos para la gente que está ahí de LAR. Y confiar pues que para el año que viene sigamos con este proyecto y esta iniciativa conjunta, y que pueda, bueno, buscar también nuevas vías de participación, pues con responsables de apoyo, con estudiantes, entre otros, y sobre todo, agradeceros muy mucho todo el apoyo que nos dais desde la radio para la difusión de estas estrategias de la marca UDC Saudable. Muchas gracias y que tengáis un buen programa. Chao.
Bueno, los agradecidos somos nosotros, Jorge y Marta. Jorge como técnico de sonido del programa de radio en Working en Quack FM.
Gracias.
Y Marta como redactora, locutora, pues directora, no, hombre, la que hace las cosillas así, ¿no?
Sí,
estas cositas
ahí
de la trastienda. Eso. Y nosotros estamos encantados de promocionar y divulgar lo que es la UDC y la UDC Saudable, porque hacen un trabajo impresionante que hay que dar a conocer. Hay muchos recursos como LAR, que los estudiantes a los pueden acceder. Está Afrontemos, bueno, todo lo que, muchas cosas que se puede ver a través de nuestros programas y a través de la UDC Saudable. Tenemos otro audio de, bueno, pues para concluir la octava temporada, ¿verdad? ¿Lo tienes preparado?
Como vicerreitora de Responsabilidade Social da Universidade da Coruña, quero agradecer a visibilidade que a través do programa En Working Radio Quack se ten dado durante este curso, así como en cursos anteriores, ás accións sobre promoción da saúde e compromiso social que se teñen levado a cabo a través da UDC Saudable. E tamén dende outros servicios dependentes desta vicerreitoría, como a Oficina de Cooperación e Voluntariado, Afrontemos, Espazo Compartido ou a Clínica Xurídica. Tamén agradecer a difusión da labor realizada por moitas das entidades que forman parte da rede de UDC Saudable e que teñen tido este espacio como un lugar para dar a coñecer o seu excelente traballo. Moi agradecida dende a Vicerreitoría.
Reitero nuestro agradecimiento. La verdad que tanto doña Ana Isabel Arespenas, vicerrectora de la UDC del campus de Ferrol y responsabilidad social, y Sergio Santos del Riego, como director de la UDC Saludable, son dos personas que siempre están disponibles. Yo no sé cómo lo hacen, pero siempre están disponibles, gracias a ellos. Bueno, para terminar, 30 segundos, Tania. Termina ahí lo que quieras decir y 30 segundos para Alejandra. Gracias por estar con nosotros.
Gracias a vosotros por contar con nosotras y nada, por recalcar nuestro mensaje de hoy, que la enfermedad mental no nos hace diferentes y que somos personas ante cualquier tipo de etiqueta que se nos quiera poner.
Alejandra.
Muchas gracias a todos vosotros por invitarnos hoy aquí, por darnos este trocito de micro para deciros todo esto que os hemos dicho.
Gracias a Quack FM también. ¿Y vais a querer volver?
Sí, por supuesto.
Encantadas.
Vale. Siempre que queráis.
Bueno, pues genial. Queridos oyentes de Radio 15, un beso muy grande también para ellos. Y todos nuestros amigos que nos escuchan con mucho interés siempre y siguen ahí. Nos vamos a hacer una pausa, pero yo pondré ahí en redes sociales algún enlace para que escuchéis de nuevo algunos programitas. Jorge, adiós.
Hasta pronto.
Hasta siempre.
Volveremos.
Beso muy grande.
En octubre, más o menos.
Sí, yo creo que sí.
En octubre, ¿no?
Uh-huh. O sea, primero arranca Escape Motor los jueves.
Efectivamente. ¿Eh? Este jueves no os olvidéis de Escape Motor.
No,
a las 23:00.
Ahí estaremos en el intercambio de posiciones. Yo de técnico y tú de locutor.
Bueno, oye, dar las gracias a Alejandra y a Tania y me sorprende que tengáis el centro en un pazo.
Sí, el centro de rehabilitación es un edificio tipo
curioso.
Paz.
¿De qué siglo es? ¿Sabéis? Es muy
la
antiguo.
Verdad es que lo desconozco.
Hay que preguntarle a Lolita Gallego.
Eso, sí. Exactamente. Bueno, que nos vamos
bueno,
entonces,
que
¿no?
Que nos vamos. Felices vacaciones, feliz playa, feliz montaña, feliz ciudad, todo.
Todo. A disfrutar del calor de la Coru y de Galicia. Que nos vamos.
Chao.